Yo no soy un profesional de los vinos. Sí, ya sé. Pero genuinamente está buenísimo. Es de 19 Crimes y es una botella nueva que tienen haciendo énfasis en todo lo que es Martha Stewart.
Lo pueden encontrar en El Catador.
Lo pueden encontrar en Catador. Un shout out a Catador. Muchísimas gracias por permitirnos desarrollar esto. Sí, ya ustedes saben por dónde va. Entonces, sí, la pregunta que te quería hacer, loco.
¿Por dónde va yo?
Yo no sé.
Que en verdad son heavy, ya. Yeah.
Y está buena, ¿no?
Y está y buena, que siempre, ¿no?, nos apoyan.
Sí, pero...
No te quilles, no te quilles.
Que Giovanni lo dejó por la mitad y tú te hiciste el que no sabe.
No, de verdad, porque dije, yo estoy por debajo.
Problema.
Problema, aquí los crímenes. Entonces,
full. Ey, da fuerte ese vino.
Este es mi primera copa y yo estoy hartando la...
Esa era tu primera copa,
yo. Esa es mi primera, luego que no me sirvió
pero
más.
Pero a ti te echaron mucho, entonces, porque yo que me serví. Tú has bebido.
Entonces, lo que quería preguntar, Wilson, ¿viviríamos en un planeta donde no podemos tener sexo, ya conociendo el sexo?
¿Qué?
O sea, conocemos el sexo, sabemos lo que es el sexo, sabemos cómo se siente. Mi pregunta sí. es, ¿viviríamos...
Trae sorpresitas.
¿Habría alguna necesidad o alguna razón de ser? Ajá. O sea, si no hubiese más sexo, ya si se acabara ya. Ya no hay más, se acabó.
Sí, totalmente. Es muy... Para mí es muy de etapas. Yo recuerdo que cuando yo empecé mi adolescencia y mi adultez joven, yo llegué a pensar en un momento... así de que textualmente, si la vida se trata de sexo, así de que eso fue mi pensar. Años después, que yo entro en una relación, que yo experimento muchas cosas, enamoramientos, rompimientos, otra relación, no sé qué, escuché a un amigo decir eso, así de que su boca decía, es que la vida, le acaba de salir del closet, es que en la vida todo es sexo y si el sexo no, la vida no importa. Y yo me quedé pensando como que...
Y me parece muy loco porque las personas que estudian psicología y los terapeutas, con los cuales he podido tocar el tema, dicen es que
todo
tiene que ver con sexo, y lo único que no tiene que ver con sexo...
El sexo, porque el sexo tiene que ver con poder.
Con poder. Sí. Y me parece muy loco. No me gustaría ver la vida desde ese punto de vista, pero me chocó todo el sentido que me hizo por un segundo.
A mí me hizo sentido por un segundo también, pero sí. Después no. Sí,
no, exacto.
Después no, por ejemplo, en esta etapa de mi vida yo estoy súper... Que me está pasando más constantemente... La gente dice que tus 30 son lo más cuero.
Yo no creo.
Yo estoy súper apagadísimo.
¿Pero ustedes
estoy
de verdad
chilling.
Sienten que toda la vida tiene que ver con sexo?
Tú sabes que se me hace difícil. Yo tengo mucho POV que yo siento que vienen de ser genéticamente un hombre. Y a veces tú no empatizas con ellos, en lo más mínimo. Entonces a veces yo te doy uno POV y tú dices, eso me parece una loquera y yo creo que no tiene nada de sentido. Entonces a veces digo, mierda, pues no lo hubiese compartido. Entonces repítame tu pregunta de nuevo.
Exacto. Que si para ti la vida tiene que ver con sexo. O sea,
yo creo
si
que
es
la
sexo.
Vida no, pero la necesidad de conquistar y de seguir echando para adelante como hombre, que eso es lo que hay que ponerle entre muchas comillas.
Es ahí que comienza como la fricción.
Ajá, porque en este caso yo siento que, por lo que he visto, que no es mucho, siento que las mujeres no tienen el mismo drive. Entonces yo no pudiese decir que la misma inclinación, la misma necesidad. Entonces, en ese caso,
es que
trato
hay que
de diferenciarlo.
Tema porque que tú no tengas el dato per se, ¿no? O sea, tú estás tratando de generalizar en cosas que pueden hacer ruido.
En base a lo que yo he observado, quiero
sí,
que sepan
bueno,
que es mi opinión personal.
Exacto. Hablar desde la subjetividad no es problema. Ahora, generalizar desde la subjetividad se puede malinterpretar.
Pero hago mucha referencia a que es en base a lo poco que he visto.
Okay. Yo. ¿Qué tú quieres decir, Gladden?
Que entiendo que es más... fácil que yo no genere fricción a que Giovanni me diga, yo como Giovanni Raposo siento que tengo más sex drive o lo que sea, a que Giovanni diga, yo por lo que he visto, los hombres tienen más...
Yo como Giovanni Raposo siento que los hombres.
Ok, está bien.
Ahí tengo los dos.
Sí, dale.
Pero yo todavía no sé cuál es tu opinión.
Exacto.
¿Cómo así, con qué?
¿Tú piensas que todo se mueve en base al sexo?
No.
Okay.
Para mí el sexo es otra de las cosas como comer, dormir y bla, bla, bla. Y es como que para mí la vida es dormir. Yo pudiese decir que realmente uno se pasa la vida entera durmiendo y tiene que ser uno de los placeres que de verdad mejor se siente en tu dormir. Pero así mismo como está dormir, está comer. Tú encuentras mucho placer en comer. Comerte una vaina que te sabe muy bien, para mí, genera el mismo placer que echarte una papita cuando tienes sueño o echarte un polvo cuando tú lo quieres.
El problema con el sexo y la importancia que tiene es porque claramente... estamos aquí por eso. O sea, la reproducción y vaina, y el reino animal es como que bien intenso en ese sentido también. Incluso hay especies que se matan nada más por
tener sexo. Bueno, yo no sé, yo siento como que nosotros sobrevaloramos el sexo, pero, to be honest.
Exacto, pero yo entiendo que ya nosotros estamos en una etapa humana en donde hay tanto avance, tanta cosa diferente, qué sé yo. Ya no, we ponder, como que nosotros pensamos.
Sopesamos.
Más allá, sí.
Claro.
Que eso traspasó. Yo sí sé físicamente que uno lo necesita a veces y que el cuerpo como que se te pone bruto.
Como se antoja,
como dormir y comer.
Exacto, pero eso no es todo. Es como tú dices, como dormir y comer. Ahora, ya que tú mencionaste dormir, te quiero preguntar. ¿Tú disfrutas dormir, de verdad? ¿Tú disfrutas dormir?
Mira, yo tengo un tema con qué tanto uno disfruta dormir.
Dormir per se, dormir porque... después de que ya tú entraste, después de que ya tu conciencia pipa, ahora sí, estamos durmiendo.
Cuando tú te levantas, tú dices, qué bueno que dormí. Tú lo piensas, tú dices, hey, dormí. O sea, no. ¿Tú disfrutas dormir?
Yo creo que uno disfruta ese momentito después de que ya tú te despertaste, pero en ese momento tú estás despierto ya. Entonces, pudiese decir que ese placer es de dormir y no de despertarte o de estar en tu cama, porque a mí me da mucho placer estar en mi cama, pero lo camuflo como dormir.
Ok.
Para mí el placer está en ese momento antes de quedarte dormido y cuando recién te despiertas, que no tienes que pararte de la cama. O sea, recién te despiertas y estás en la cama todavía, eso da mucho placer. Y antes de dormir, te estás cansado y estás a punto de quedarte dormido, da mucho placer. Okay. Pero no el dormir, pese, porque no se siente nada. Tú estás durmiendo.
La pequeña muerte. No, esa no es la pequeña muerte del orgasmo.
Por ejemplo, cuando tú estás comiendo, hay un rato en el que tú estás comiendo con hambre. Sin embargo, en lo que comes, tú te estás comenzando a llenar. Y ya ahí la comida no te sabe tan sabrosa como en esos primeros 4 bocados, 5 bocados. ¿Me entiendes?
Sí.
Es lo mismo.
¿Tú fuiste bocado?
No.
Mira. Lo pregunto porque
busca
no, chisme. La palabra me acuerdo. Ajá. No vamos a hablar de comida, no vamos a hablar de restaurantes. No podemos, cada vez que yo venga, venir a hablar de comida.
Es que tú acabas de preguntar si fuimos al bocado.
No, olvídense.
¿Qué pasó?
No, que cada vez que yo vengo hablamos de eso, de comida y restaurante.
¿Verdad?
Sí.
Dame.
Look it up. Están ahí los videos.
Ok.
Pero que le iba a decir que yo tengo una relación muy extraña con el sueño, porque antes yo, o sea, lo odiaba. Yo odiaba dormir. Es como que yo sentía que era un desperdicio de vida y un desperdicio de tiempo y que debería ser no necesario.
Te comprendo, me pasó. En algún punto de la vida me pasó.
Y ahora tengo una relación muy incómoda con el sueño en la que yo aparentemente soy un, por naturaleza, soy un night owl, de esta gente que
está despierta en la noche.
Está despierta en la noche. Y como no tengo un trabajo fijo, cuando estoy libre, se me va atrasando la hora de dormir o pasando, moviéndose, no sé cómo explicarlo. Y termino durmiendo de día. Y no hay cosa más horrible que tú tener que dormir de día con todo el ruido que hay alrededor en esta ciudad.
Claro.
Y con el solazo, y que si tú compartes una habitación, tú no puedes cerrar la ventana y trancarla como si fuera de noche porque es incómodo para el que vive contigo. Y a través de los años, mi relación con el sueño nunca ha mejorado, como que ha empeorado. Y no sé si... Sí, que, o sea, es por eso quería preguntarle, como, ¿cuál es su relación con el sueño? ¿A usted le gusta el sueño? Como que yo soy el único que está enfermo.
Tú sabes que me gusta que tú hagas esa pregunta, porque por mucho tiempo en mi vida yo tuve una muy mala relación con el sueño. O no con el sueño, sino con la estructura de mi vida, partiendo desde las horas de sueño. Como que yo sentía como que, mira, yo me despierto tarde y por eso tengo menos hora de trabajo y por eso me acuesto tarde y después me acuesto tarde. Como que parecía que el problema era a la hora que yo me iba a acostar y a la hora que me levantaba. Y todo lo demás era consecuencia de eso.
Sí.
Y realmente, no me acuerdo de hace qué tiempo para acá, ya yo me despierto temprano y me acuesto temprano.
¿Solita?
Sí. Y me gusta. O sea, como que puedo sentir un cambio en mi vida en general por eso, por ese cambio. Incluso hace poquito, no recuerdo de dónde fue que lo escuché, alguien dijo que una de las cosas positivas que trae tú tener, por ejemplo, una mascota en casa es que una mascota te da estructura. Y es que, por ejemplo, una mascota te dice, mira, a esta hora ya yo estoy despierto. O sea, si tú pensabas que te iba a dormir a las 10 de la mañana, pues no.
Sí.
A esta hora yo tengo que salir abajo. Yo necesito que tú me bajes para yo hacer mis cosas. Y tú tienes que calcular que tú a esa hora tienes que bajar y que a esta hora tienes que darle comida y que a esta hora esto y que a esta hora aquello. Como que ahí me fui por la tangente, pero yo tengo una buena relación ahora. Antes sí pasaba una lucha del...
Giovanni.
Me da placer estar en mi cama.
Siempre.
Siempre. Siempre, indudablemente. En mi verdad, en mi sueño, en mi cabeza, de que utópicamente hablando, los mejores coros son horizontales. La gente está cómoda cuando está horizontal, se siente más, es más receptiva, hace vulnerable, la gente está más cómoda, más relajada. Es de que yo me imagino un coro perfecto. 20 gente acotado en una cama gigante haciendo coro, como cuando la gente hace coro antes de acotarse cuando se va para el interior.
Y... pero yo siento que hay como dos cosas muy diferentes. Y es estar cómodo haciendo coro y dormir. Como que tú estás cómodo en un coro, no necesariamente es dormir.
Yo dije que me daba placer estar acotado.
Pero...
estamos hablando del sueño.
Sí, pero espérense, una pregunta.
Pero partió de...
sí, sí, sí. Sí, dejen de pelear como hermanito.
Dale, dile lo que va a preguntar.
Una pregunta de, relacionada al sexo con lo que estábamos hablando ahora.
Let's go.
¿Y ustedes tienen esa relación saludable o han tenido esa relación saludable con el sexo desde sus inicios en experimentaciones sexuales?
¿De qué tú hablas?
No, pero nada. Uno va evolucionando en la vida. Tiene sus buenos momentos y sus malos momentos.
No sé de qué
¿cómo
hablas?
¿Tú te sientes ahora mismo con el sexo en tu vida?
Estoy... wow, qué buena pregunta. Yo se me hace muy difícil mentir.
Mal, me siento mal.
Yo me siento perdido en el espacio-tiempo.
Uh-huh. Me pasa
full,
igual.
Full, full.
¿Tú estás perdido en el espacio-tiempo también?
No perdido en el espacio-tiempo, pero no me siento que estoy en mi peak. Yo me siento sí. que estoy en uno de los momentos más, como, no te voy a decir extraños, pero sí como donde debo de evaluar qué es esto. Porque me parece que la vida, como es un sub y baja, uh-huh. probablemente en un futuro me vea aquí otra vez. Me gustaría desarrollar las herramientas para exacto. poder lidiar con esta situación.
Exacto, me parece como una etapa de transición en la cual tú me vienes de un punto A a un punto B, que realmente no tengo muy bien definido. Entonces, como no estoy en un lugar estable, entonces no me parece que estoy perdido en el espacio-tiempo.
Ok. ¿Y ambos casos son por ustedes mismos o por también incluir sus parejas? O sea, ¿ustedes se sienten...?
Yo siento que siempre...
yo siento que soy responsable.
Involucra a terceros. Yo creo que siempre involucra a un tercero, porque para tú tener sexo, claro, tú puedes tener sexo con ti mismo, pero cuando hablamos de sexo, obviamente hablamos con una persona o con un otro ente. Y yo creo que es una nomenclatura de dos elementos okay. que tú necesitas, tú dependes de una parte de esta segunda parte.
Te entiendo, pero mi pregunta la hago porque en claro. mi caso, para aplicar mejor, uh-huh. en mi caso, yo tengo una relación con el sexo muy extraña en la que últimamente yo quisiera a veces como que no tener deseos sexuales, impulsos sexuales, no quisiera tener.
¿Y los tienes?
Sí.
A veces yo quisiera tenerlos.
Me pasa igual.
Ok.
A veces yo digo, Bárbaro, yo pudiese ahora mismo como que sentir excitación, me gustaría sentirme excitado. Y veo como que trato de qué es lo que, y no, y me siento que la estoy forzando la jugada.
Oh, yes.
¿A ti te pasa al revés?
Sí, totalmente lo contrario. Es como que a veces mis impulsos me controlan más de lo que yo quisiera.
Okay.
Y yo me veo. Lo bueno es que ahora ya yo me veo. Antes era como que simplemente yo estaba acelerado, y cuando terminaba de todo lo que ya, de todo lo que arruiné o todo lo que forcé o todo lo que sea, me siento como una mierda porque lo hice. Pero okay, ahora okay. yo me veo. Es como que, Wilson, ¿qué tú estás haciendo? ¿Tú te estás yendo en una? ¿Tú no estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Okay. ¿Tú te vas siguiendo en una o te vas a parar?
My life is a crisis. Y una pregunta, ¿es la primera vez que te ves ahí?
No, para nada. Tengo años como en ese cansito de...
Ah, ok. Eso no es una situación que ha variado, sino una situación que ha permanecido hasta ahora.
Sí. De hecho, ha mermado, está más calmado. Uh-huh. Pero a veces yo digo que no sé qué tan sano es, pero a veces yo digo como que a mí me encantaría no tener impulsos sexuales de ningún tipo. Como que...
wow.
Esto es como... que no es, tampoco es algo loco de mi parte, porque yo también he pensado eso de dormir, como te dije antes. Yo quisiera no dormir, no tener que dormir, no necesitaría. Y uh-huh. me ha pasado incluso hasta con comer. Es como que yo soy malo con un bizcocho, una pizza, un qué sé yo qué. A mí me encanta
sí,
comer.
Sí, tú eres como muy dulcero.
Durísimo.
Me encanta comer, pero si me dieran la opción en la vida de que a ti te gustaría no tener que comer más nunca y tú poder existir, bueno, claro que sí.
Yo lo cogería.
¿Y funciona?
También.
Claro, pero claro.
Con comer sí. Con dormir no creo.
Tú pudiese, si te ofrecieran la opción de eliminar 100% todos esos impulsos sexuales de aquí para adelante, tú pudieses.
Yo le preguntaría a Fernando.
¿Tú sientes que tú usas un 100% de tu
Fernando,
cerebro?
Fernando, tú me lo permitirías, por favor. Porque yo tampoco tuve, es mi pareja, él disfruta claro. tener sexo conmigo.
Pero al fin y al cabo.
Y si él me dice sí, dale para allá, yo, muchacho.
Evoluciona claro. tú.
Claro. Pero hay una pregunta, ¿cómo eso? O sea,
trasciende.
Puede que sea una pregunta muy íntima, pero ¿cómo esa situación realmente entorpece en cualquier sentido? O sea, ¿cómo eso es un problema? ¿Por qué entiendes
en
que
mi relación
es,
o yo?
En tu vida. ¿Cómo estos impulsos sexuales salen a tal punto que son un problema?
Es como cuando tú te desesperas porque te mandan una foto y tú te pones rápido.
Y qué heavy.
Un tigre te pone rápido, una jeva te pone rápido.
¿Qué? Y ya de ahí para adelante tú estás pensando con un porcentaje más bajito del cerebro.
Sí,
real,
tú
dices,
pero yo debería estar trabajando en vez de estar hablando con este tigre, pero yo debería estar... ¿Por qué yo estoy pensando en ese tigre ahora? Yo tengo algo que hacer, como que es como así.
Yeah.
O alguien te dice algo, de que mira, tú yo soñé contigo ayer y ya...
Y ya tú estás, tu cerebro está 50% trabajo.
Sí.
50% el nude.
Ajá, exactamente. Como que esto es ridículo. Yo no debería estar pensando en esto.
Un esclavo del placer.
Uh-huh. Y eso me quilla.
Wow.
Lo bueno es que...
pero a mí me gusta.
Como que se siente heavy, pero...
exacto.
Pero no, porque yo podría estar haciendo otra cosa. Como que yo quería estar haciendo otra cosa. No, porque yo podría. Yo quería estar haciendo otra cosa. Eso es.
¿Y tú has hablado de eso con tu terapeuta?
No, me toca.
Ay, yo tengo cosas que, ajá.
No, porque que hemos agotado otros temas.
Ya, entiendo.
Entonces, ya me dieron de alta hace poco, entonces ya eso me llegó a la cabeza.
¿Qué te hizo ruido llevar lo del terapeuta?
¿Qué? Ah, sí. Que me he dado cuenta que como tengo poco tiempo yendo, todavía hay temas que no he tratado, pero voy a tratar eventualmente. Okay. Son muy deep. Imagina que yo no hablo ni... Bueno, yo las hablo conmigo.
Ok.
Y con él, eventualmente. Shout out.
¿Cuál es la personalidad de tu terapeuta?
Me gustaría compartir más con él. Realmente he ido a pocas citas, como a 5.
¿Pero tú lo ves como alguien autoritario, alguien sutil, alguien directo?
Es muy confrontativo. Es súper confrontativo, pero me he dado cuenta, o entiendo yo que es porque yo lo necesito.
Okay.
O sea, seguro él tiró su cálculo y dijo, 2 más 2, este tipo necesita que lo empujen durísimo, él está totado. Así que el tigre me data con la cubeta que le encuentre. Pero después de que lo entendí, pues dejo que lo haga. No es de que deja, no me trate así, que sí, yo que no, dame con la que tú entiendes que yo necesito y yo lo cojo el golpe. Como estábamos hablando en el episodio pasado de la vulnerabilidad, uh-huh. Ese tigre si sabe dónde dame, él de verdad me ha dejado privado en el piso, jodido, que yo te digo, no puedo ir a trabajar, no puedo ir para allá.
Sí, ha pasado.
Y, y yo dejo que me dé, porque si no lo hace él con el conocimiento que tiene, que él tiene, ¿quién más lo va a hacer?
Y con esa herramienta que te da para que tú
después resuelvas. Claro, claro, me da el amo del f***.
¿Y tú, Gladeline, cómo es el tuyo, la tuya?
Mi terapeuta, tengo mucho que no voy, mucho que no voy. Voy por un año que no voy a terapia. Ella tiene una personalidad bien de señora, ¿verdad? Ella es muy relajada, ella lo coge bien variado, me explica las cosas. Cuando yo me tranque, me dice, pero mija, tú eres tan inteligente, o sea, tú acabas de decir la respuesta, yo no entiendo por qué tú te trancas. Y yo le explico, no, porque qué esto y esto y esto, y ella, bueno, está bien, pero tú entiendes. O sea, por más que tú te sientes así, ya tú sabes la respuesta, entonces... A veces me da tanta vergüenza con ella porque ella me trata como que en verdad, yo soy una persona que sabe, pero en verdad, ¿tú sabes cuál es mi problema número uno ahora mismo con mi terapeuta? Porque yo tengo un año que no voy a terapia, señores. Porque la última vez que yo fui a terapia fue para resolver el problema que si voy hoy, sé que sería la primera cosa a la que yo le voy a comentar.
Que todavía existe.
Que todavía está ahí.
Ahí.
Y yo me acuerdo que la última vez que fui, ella lo que me dijo fue... Pero ha pasado tanto tiempo. Tú todavía estás lidiando con esto. Y yo, si me aparezco hoy y le digo, dije, yo estoy contemplando ya buscar otra. Porque es que yo no puedo. Pero yo en mi cabeza, puedo decirle.
En mi cabeza, yo cuando, para abrirme así con mi terapeuta, yo lo que digo, no importa qué tan crazy sea lo que yo le monte a este tigre, él ha escuchado vaina maloca. Y yo soy un tigre 100%. Prudente, yo soy un tigre ahí. Entonces.
Tal vez yo me estoy cuidando mucho de lo que ella piensa de mí. Ahora que lo pienso de esa forma.
Yo no, yo te tigre se lo tiré todo. No, pero hay más vaina que yo le puedo tirar, sí, él puede preocuparse, él puede medicarme.
Qué bueno. Pero la peculiaridad con mi terapeuta es que esa es la terapeuta a la que yo voy desde hace 8 años. O sea, es la misma terapeuta desde que yo tenía 16. O sea, ella me conoce muy bien, ¿entiendes? Pero más que yo diga, voy a ir a otro. Es más, yo he intentado ir a otros terapeutas y como quiera vuelvo donde ella. Porque claro. Que ella ya me conoce de pie a pa.
Claro, te ahorras un tiempo de build up.
Sí, exacto. Por ejemplo, hay por ahí un meme, un chiste.
Build up es de crear como contexto.
Ajá, hay un chiste por ahí de que cuando tú vas a un nuevo terapeuta, tú le vas a hacer una presentación, un slideshow uh-huh. de tu vida. Mira, este es mi hermano, esto es lo que está pasando, esta es tu situación, estas son mi mamá, mi papá, esta, ¿dónde te quedaste? Ok, ya, finalito. Entonces el problema es este.
Sí. Porque está en el background.
¿Qué
rápido.
Tú opinas de esto?
Claro, porque no es verdad que tú vas a consumir de mi tiempo 3 terapias nada más para tú saber mi contexto. Mi amor, yo no soy político.
Este vino me tiene loquera ya.
Sí, este vino está bueno.
Está riquisísimo, ¿verdad? Es la primera vez que nos sentamos aquí en la mesa de que a degustar vino blanco.
Sí.
Estoy fascinado.
Mi terapeuta es bien sutilmente sassy. Como te tira unos menudos sin tu operarlo.
¿Es verdad?
Sí.
Te agarra la mano, te hace de qué.
Sí, y es como que estamos hablando y que te digan, pero eso no tiene que ver con lo que tú me dijiste antes de ayer.
Pues sí, ¿y tú como qué? Déjame procesar eso, ¿verdad?
Es verdad.
Te lo digo como que era...
Una vez me dijo... no voy a decir el nombre para no meterlo al medio, pero una vez me dijo de que... No, y no será por culpa de Martha Stewart, que es como la causante de todos los problemas de tu familia. Mira, pues sí. Y yo como...
O sea, él va haciendo comentarios.
Y le dije, Omar, pero tú elegiste la violencia hoy. Es muy así. Y nada, me parece muy gracioso. Mi psicólogo es heavy, muy heavy.
Ok.
Y yo creo que hoy se... Espero que hoy se haya convertido en un momentico de... Volvamos al psicólogo después de un año.
¿Yo? ¿Para mí?
Para mí también. Yo tengo que ir a hablarle de mis vainas sexuales.
Yo debería de ir, en verdad.
Entonces, una pregunta para acercarnos ya como que a la recta final del podcast del día de hoy. Uh-huh. Ustedes entienden que todo... Voy a tener que dar para atrás y arrancar por donde comencé, porque me doy cuenta de que siempre tengo ese problema de fricción con Gladeline en los episodios, y es como que si yo no tengo la data en la mano, yo nunca voy a poder decir porque los hombres tal cosa.
O sea, sí, lo puedes hacer, lo único que pudiese sentirse... No, porque sentirse...
al fin y al cabo yo tampoco quiero decir cosas que simplemente inicien fricción porque yo voy a perder el punto que quería comunicar.
La fricción, creo que te lo comenté el otro día, la fricción viene de que ese tipo de comentarios pueden venir de un sitio... donde hay que echar un ojo, como que mierda, ok, hay que ver cómo tú estás pensando en ese aspecto.
Claro.
Que tú estás haciendo ese comentario. Uh-huh. Mi problema no es que lo hagas, porque la cantidad de gente que hace ese tipo de comentarios ahí afuera son infinitas.
Claro.
Mi tema es que tú eres mi hermano. Entonces, cuando te escucho haciendo ese tipo de comentarios, uh-huh, como que te lo quiero mencionar para que tú sepas que no se escucha también. ¿Entiendes? O sea, si fuese un extraño, yo no...
No, eso soy yo, eso fui yo que lo hice.
Tú eres mi hermano también, yo.
Ok.
Eso.
Pero yo pudiese llegar a un acuerdo aquí, yo pudiese dejar de decírtelo. Pero de verdad.
Lo que quiero llegar
mi temor
a un
más
punto
grande
medio.
Es pensar que tú andas por allá afuera haciendo comentarios así.
No, imposible.
Y que tú seas uno de esos chicos más que andan hablando como que son muy machistas.
No, yo soy muy prudente con esa parte.
Ok,
yo soy
perfecto.
Digo, ustedes tienen los episodios ahí. Para el todo el que no da seguimiento desde el día uno, ustedes se conocen mi vida. Ustedes saben si algo yo resolví, si algo se me queda sin resolver. Pero a veces quiero hacer comentarios de cosas que yo siento que me pasan a mí y que veo que le pasan a muchos otros hombres, y como no tengo quizá el dato de si a la mujer le pasa igual, en menor o en mayor o en menor cantidad, entonces no puedo venir y decir, oye, me está pasando esto porque a los hombres le pasa esto.
Pues,
entonces, tratando de empatizar contigo y con todo el tema de la inclusión, entonces me toca hacer un comentario muy general que obviamente... deviates, como se bifurca de la idea que yo tenía, que era hacer el comentario partiendo desde un punto de vista masculino. Entonces, tenía que obligarme, yo personalmente, a hacer un comentario entendiendo que hay igualdad de resultado en ambos sexos, uh-huh, en ambos sexos, me parece, me impide.
Mira,
yo poner el punto que yo quería transmitir.
Lo que pasa es que muchas veces esas comparaciones que tú haces entre hombre y mujer, esa diferencia puede venir por cualquier otro factor entre dos personas y el género termina siendo algo totalmente irrelevante. Y eso es algo que se ha venido corrigiendo de un tiempito para acá.
Claro.
Como que se entendía como que tal vez los hombres tienen un sex drive más fuerte que las mujeres. Sí, tú puedes usar el género como un punto de referencia para saber cuál de las dos poblaciones tiene más marcada este
claro,
factor.
Por eso hice referencia al sexo y no al género.
Está bien, pero yo no estoy hablando de eso. Yo lo que me refiero es que tal vez tú pudiese contemplar, dite tú, por decirte un disparate, hijos únicos, o gente extrovertida, o yo no sé qué. Pero hay cosas que tú mencionas y discriminas entre hombre y mujer que de verdad pareciera que el sexo o género son irrelevantes. Y ahí es que entonces yo tengo fricción, ¿entiendes? No es que tú no puedas comparar...
Porque son más relevantes, o yo lo estoy haciendo más relevante de lo que realmente son.
Como que tú haces la referencia entre hombre y mujer en cosas que realmente... No hay, porque hay diferencia entre hombre y mujer.
Claro.
Como que puede haber más factores entre esta gran población que tú quieres medir que sean más relevantes.
Claro.
Ahora, hay cosas que definitivamente entre hombre y mujer tiene sentido, como por ejemplo masa muscular, vaina biológica. Porque, ¿qué pasa?
Sí.
Si me voy a género, hay todo un tema de una construcción de género que es como vaina, como que tú me hables de pelo largo, o que cómo tú te expresas, o que si rosado o azul. Son cosas que de verdad a este punto hay que dejarla atrás.
Hay que dejar de compararle, exacto. Hay que dejar de decir que uno y que el otro no.
Exacto.
Porque
entonces,
género, cuenta la leyenda que es un constructo social. No quiero validarlo, no quiero invalidarlo.
Yo creo que sí.
Exacto. Yo no puedo ni validarlo ni invalidarlo, no soy un experto en el tema. Pero sí, a veces trato de hacer comentarios en base a cosas que suceden o que ven, que en mi cabeza yo creo que son respuesta del sexo. Uh-huh. Del sexo, no del género.
¿Tú sabes qué?
Pero las tiro porque quiero abrir un debate.
Ok, pero pudiésemos cerrar este episodio y tratar en el próximo y tener a nuestro experto, borrachito ya, que nos pudiese corregir si estamos en un... o sea, si no estamos bien aquí. Porque yo puedo hablar contigo de todo eso. Si a ti te gustan las chicas...
A mí me gustan.
Pero esa chica... pero esa chica de aquí para abajo no tiene cuerpo... ¿Qué la hace una chica para ti? ¿Entiendes? Ese es el género. ¿Me entiendes? No, que es delicada. Ah, sí, eso no tiene que ver con mujer. No, que tiene
exacto.
Que hablar.
Eso no tiene que ver con mujer. Exacto.
Que es, yo no sé qué, cómo hablar. Y ahí tú te das cuenta.
Eso no tiene que ver con ser femenino.
Tú te das cuenta que todo lo que no es lo que tiene en su cuerpo, es algo que tú le atribuyes.
Vamos para allá, vamos para allá. Imagíname, véeme como un hombre heterosexual que realmente está parado en el medio de la ignorancia tratando de no ofender a nadie.
Y aquí está nuestro señor Wilson que nos va a corregir cualquier barra basada. Y si dijimos una barra basada, es culpa de Wilson.
Para que sepan, en el episodio o en la plataforma de Patreon, donde las personas que verdaderamente disfrutan este programa nos regalan un café para que nosotros siempre estemos eléctricos en los episodios. Muchísimas gracias a todas las personas que nos regalaron un café. Wow. En lo que va del mes, nos sentimos eternamente agradecidos. Si te gusta esto, por favor, suscríbete. Nos ayuda muchísimo.
Giovanni se está bebiendo todo lo que ve de tu oficina.
Podemos hacer un episodio picantísimo en Patreon, hablando de...
Ya lo hicimos, Wilson. Ah, gracias por la...
¿Qué fue?
Podemos hacer un episodio picantísimo en Patreon, hablando de orgías.
Vamos a hacer un episodio, claro, porque ya lo hicimos antes de grabar este episodio, donde hablamos de orgías y todas las orgías en las que el señor Wilson Paulino ha participado.
Y ha organizado.
Y cómo se divide en la que él la organiza, de la que a él le he invitado. Cuánto le cobran, cómo funciona, qué se usa, qué no se usa.
Cuánto comisiona.
No me escriban, no me escriban.
Wow.
No me escriban.
No sé, para todo el que le gustó, el señor Wilson Paulino, la señorita Gladeline Crisal Raposo y yo, su amigo, el Yoba.
Espera, no digan la mesa.
¿Qué te iba a decir?
Que sería muy heavy, que no diga la mesa, pa, y que suene el intro.
Bueno,
no, pueden encontrar a Wilson en Will Ferland.
En Will Ferland.
Y también tiene un canal de YouTube con su podcast muy interesante, sumamente interesante.
Sí.
Que para, se llama Will Ferland.
Y para todo el que disfrutó, esto fue.
¿Y tú?
La mesa.
No, tú lo vas a cortar. William, tú lo vas a cortar justo antes.
No, no, la mesa.
Sobre un tema que yo desconozco, pero el señor Wilson Paulino propuso sobre orgías, porque hace recientemente tú hablaste de que en tu podcast tú hablaste de orgías y, si no me equivoco, alguien más me dijo que había escuchado el episodio y que estaba bien crazy.